aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Preso político William Cepero depone huelga de hambre. Cuatro miembros de una familia, entre ellos dos niños, mueren en accidentes en Santi Espíritus. Portugal anuncia contratación de médicos cubanos entre protestas del gremio portugués. Más de 35.000 cubanos han viajado a Estados Unidos bajo el programa de paro humanitario. Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos asegura que Guatemala debe garantizar la integridad del proceso electoral. China ayuda a Rusia a evadir las sanciones occidentales, según la inteligencia estadounidense.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión desde el estudio A. Hoy jueves 27 de julio les saludamos en la técnica digital de Efraín García, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el preso político cubano William Cepero García depuso este miércoles la huelga de hambre que inició 25 días atrás para exigir su liberación. Informa Ibet Pacheco.
El preso político cubano William Cepero García depuso el miércoles la huelga de hambre que inició el 1 de julio en la prisión de Valle Grande en La Habana, según habían informado sus familiares. Roberto Cepero, su hijo, así lo comunicó a Martí Noticias desde la capital cubana.
Nos trajeron a mi papá en silla de ruedas, no podía caminar, no tenía fuerza. Lo vimos, lo abrazamos, nos lo trajeron afeitado, lo bañaron. Entonces tuvimos que pasarnos más de media hora hablando con él para que dejara la huelga, no quería dejarla, porque pensar en nosotros, que estaba a punto de morirse, ¿no? Y ahí, al final le dimos un juguito poco a poco, ahí un juguito que tenía, y le puso la huelga.
Tras varios días en huelga de hambre, Cepero García había sido trasladado desde la cárcel de Valle Grande hacia el hospital de la prisión combinado del Este, de acuerdo con información proporcionada a Martí Noticias por su hijo Roberto Cepero, quien nos explica que en este momento se encuentra en la sala de del Hospital Nacional de La Habana. Roberto también nos dijo que antes de poder ver personalmente a su padre el miércoles 26 de julio, tuvieron la oportunidad de conversar con él el martes 25 a través de una videollamada que facilitó una oficial del MININ que se personó en la vivienda familiar.
Me enseñó mi papá no podía hablarme, estaba irreconocible, muy delgado, con barba, la mirada perdida. Mira, cuando lo vio a mi hermano, como que se la aguaron un poco los ojos, intentó hablar, pero no lo entendimos.
William Cepero García se declaró en huelga de hambre, aseguran familiares, en protesta por su injusto encarcelamiento y la posibilidad de enfrentar una condena de entre 4 a 10 años de privación de libertad bajo la acusación de desacato y propaganda enemiga. Tras salir a manifestarse en febrero cerca de su vivienda en La Habana, un día antes de su detención, con carteles en los que se leían Cuba, Estado fallido y patria y vida. La razón de su protesta, la duplicación de multas a uno de sus hijos por venta de pan. Roberto Cepero nos comentó además que durante una reunión con la familia este miércoles en el Hospital Nacional, oficiales del MININ manejaron algunas variantes en relación al futuro que espera a su padre.
Nos trajeron un fiscal que va a investigar el caso, que estaba allí en la reunión, que podía ser una multa, mi papá primario, y como estaba enfermo, que podía ser en la casa. O sea, nos dijeron que podíamos ir, que podíamos verlo todos estos días hasta que se recupere una hora y que después va a ser trasladado. Se debe ser a Valle Grande igual.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
Entre tanto, familiares del preso político Luis Robles Elizástegui temen que se declare en huelga de hambre si no se le aprueba su paso a régimen de mínima severidad en el mes de agosto, un supuesto beneficio que le fue negado un año atrás por las autoridades de la prisión combinado del Este en La Habana. Desde la capital cubana, Yindra Elizástegui dijo a Radio Martí que ha empeorado la salud de su hijo Luis, quien enfrenta un padecimiento del sistema digestivo.
Luis cada día está empeorando su salud. Él me dice que se siente muy mal, pero insiste en que no se le dé atención médica hasta tanto no le aprueben su mínima, que es lo que esperamos que suceda ahora para el mes de agosto. Y yo, a pesar de que lo he persuadido, él no quiere, él dice que no, que él va a esperar, porque si hay que operarlo, él no quiere que lo operen, él estando allá adentro en el combinado, porque, y lo entiendo, porque nadie mejor que él, que está allá adentro, sabe las condiciones que ellos tienen allí. Entonces, nada, estamos esperando que ahora en el mes de agosto, que se cumple la sanción del año ese de su aprobación de su mínima, y que así sea. Esperemos que se cumpla. Sabemos que estamos en un país donde se viola todo tipo de leyes y derechos, pero bueno, vamos a tener fe en Dios que así se haga. Pero me mandó a decir que si no se cumple con eso, él va a tomar otra posición. Esperemos que se cumpla, porque la situación de salud que tiene mi hijo, sé que su organismo se va a deteriorar mucho si no se cumple con esto y él se me mete en una huelga de hambre. Eso sé, ojalá que eso no suceda y que se cumpla con lo que se tiene que cumplir.
Robles Elizástegui cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargo de propaganda enemiga y desobediencia. Tras manifestarse con un cartel de forma pacífica en diciembre de 2020 en La Habana, pidiendo libertad, entre otras demandas. 4 personas han muerto, entre ellas 2 niños, en un accidente ocurrido en la tarde del miércoles en el Consejo Popular de Las Tosas, una zona rural del municipio de Santi Espíritus, ha informado el periódico oficial Escambray. Según el diario local, que cita fuente del Ministerio del Interior, el siniestro ocurrió cuando una familia que viajaba en un camión privado intentó cruzar un río crecido sobre un puente sin barandas. Por otro lado, publicaciones en redes sociales informan sobre la muerte de una joven universitaria en un accidente en Guantánamo. Daniel Carbonell Joanis, profesor de biología en la Universidad de Oriente, identificó a la joven como Claudia Jiménez Mejías, estudiante de licenciatura en biología. El martes, un accidente de tránsito en Santiago de Cuba dejó 4 muertos, entre ellos una embarazada y un niño. Según datos oficiales, en Cuba se registraron 3.620 accidentes de tráfico entre enero y mayo de este año, con saldo de 290 fallecidos y 2.807 lesionados. Y atención que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha informado que desde el mes de enero a junio, más de 35.000 cubanos han ingresado al país bajo el proceso de permiso de permanencia temporal anunciado por el presidente Joe Biden el 5 de enero. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una hoja informativa, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que hasta finales de junio del 2023, casi 160.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos ingresaron legalmente conforme al proceso de permiso de permanencia temporal. Eso incluye a más de 38.000 cubanos que han sido examinados y aprobados para viajar y más de 35.000 que han ingresado. El proceso de permiso de permanencia temporal anunciado en enero permite a hasta 30.000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ser elegibles para venir a Estados Unidos por un periodo de 2 años y recibir autorización de trabajo si tienen una persona de apoyo en Estados Unidos que brinde apoyo financiero, si su investigación de antecedentes es aprobada y si cumplen con otros criterios establecidos. El Departamento de Seguridad Nacional asimismo advirtió que México acepta el retorno cada mes de hasta 30.000 nacionales de esos 4 países que no utilicen las vías legales y que los cubanos o haitianos que hayan sido interceptados en el mar después del 27 de abril del 2023 no son elegibles para estos procesos. Según la agencia, el proceso de permiso de permanencia temporal ha reducido de manera significativa la migración irregular y que los encuentros ilegales en la frontera suroeste de personas procedentes de estos países se ha reducido de un promedio de 3.453 encuentros en 7 días a mediados de diciembre a un promedio de 394 en 7 días para finales de junio, lo que supone una disminución de un 89%. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, enfrentó el miércoles un aluvión de críticas por parte de los republicanos en la Cámara de Representantes, en momentos en que las políticas de inmigración de la administración Biden enfrentan ataques legales de todo el espectro político, a pesar de la fuerte caída en la cantidad de cruces fronterizos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Portugal anunció el miércoles la contratación de entre 200 y 300 doctores de Cuba y otros países de América Latina, lo que ha recibido críticas del gremio médico portugués. El ministro de Sanidad del Portugal, Manuel Pizarro, fue llamado a comparecer al Parlamento para aclarar un acuerdo que negocia en Lisboa y La Habana. El secretario general del Sindicato de Médicos Independientes del país europeo, Jorge Roca da Cunha, calificó de profundamente lamentable la decisión en declaraciones a la agencia Lusa. El gobierno cubano ha enviado a decenas de países las brigadas médicas que son una de sus principales fuentes de ingreso de divisas, ya que se queda con la mayor parte del salario de los galenos. Varios gobiernos y organizaciones internacionales han señalado a estas brigadas como una forma de esclavitud. El ministro de Sanidad dijo que en la actualidad trabajan en salud pública portuguesa, un contrato directo con 58 cubanos que llegaron al país en 2009 con un acuerdo similar al que se negocia ahora. El partido Luso Iniciativa Liberal, que convocó al funcionario, dijo que es intolerable que el Estado portugués pueda ser cómplice de forma de esclavitud moderna en la contratación de médicos cubanos.
Estados Unidos sigue implementando la norma que permita...
Y atención que ustedes escuchan el avance de esta información, porque la política de asilo a los migrantes que llegan a Estados Unidos por la frontera con México se mantiene vigente tras el fallo de un juez de los Estados Unidos. Amplía José Luis Ramos.
Estados Unidos sigue implementando la norma que permite a las autoridades de inmigración denegar asilo a migrantes que llegan a la frontera con México sin haberlo solicitado online o sin haber pedido protección a un país por donde pasaron, a pesar de que el propio juez que bloqueó la medida determinó su suspensión por 14 días para darle tiempo al gobierno del presidente Biden para que presente una apelación, dijo el abogado Ángel Leal.
Así que por el momento, si usted entra ilegalmente por la frontera sur, vas a quedar descalificado para pedir asilo. Lo que le tocaría es pedir una retención de remoción o protección bajo la Convención en contra de la Tortura después de aprobar una entrevista de miedo razonable, que es un nivel de aportación de pruebas más alto con un beneficio menos amplio que lo que sería asilo. La única forma de evitar esa prohibición es sacando su cita a través de la aplicación móvil CBP One.
El magistrado John Tiger del Distrito Norte de California falló a favor de una demanda de grupos civiles que rechaza la medida de la administración Biden al considerar que viola las leyes de asilo de Estados Unidos y pone en peligro a los solicitantes. Tiger señaló que no es viable para algunos migrantes buscar protección en un país de tránsito y destacó la violencia que enfrentan algunas de estas naciones, en particular México.
La presunción de que se pueda pedir asilo en estos terceros países sí formó parte de la determinación.
El Departamento de Justicia apeló de inmediato el fallo y pidió que se suspendiera en lo que se escucha el caso. Leal señaló la necesidad de una ley de reforma inmigratoria en Estados Unidos.
Hemos estado viviendo un sistema de inmigración que en gran parte ha dependido de reglamentaciones que son retadas a nivel de corte. Todo esto es por ausencia de acción a nivel congresional.
El 24 de agosto ha sido la fecha acordada para el inicio del juicio que determinará el futuro del parol humanitario a ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos, recordó el abogado Ángel Leal. José Luis Ramos, Martín Noticias.
China está ayudando a Rusia a evadir las sanciones occidentales y probablemente proporcione a Moscú tecnología militar y de doble uso para usar en Ucrania, según un informe de inteligencia de los Estados Unidos no clasificado. La evaluación de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, OVNI, fue publicada este jueves por el Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La República Popular China está proporcionando tecnología de doble uso que el ejército de Moscú utiliza para continuar la guerra en Ucrania, a pesar de un cordón internacional de sanciones y controles de exportación, señala el informe. China ha negado repetidamente el envío del equipo militar a Rusia tras la invasión militar a Ucrania en febrero de 2022, Sin embargo, el informe expone que los registros aduaneros muestran que las empresas de defensa estatales de China envían equipos de navegación, tecnología de interferencia y piezas de aviones de combate a empresas de defensa del gobierno ruso sancionadas. La inteligencia estadounidense indica que China y Rusia aumentaron el comercio bilateral con la moneda china, ampliando el uso de los sistemas de pago nacionales, además de aumentar la importación de energía de Rusia. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por su parte, ha anunciado medidas para proteger a los trabajadores del calor extremo y ante la amenaza de más días con temperaturas récord. Gustavo Cherkis informa.
El presidente ordenó al Departamento de Trabajo el aumento de las inspecciones en lugares de trabajo potencialmente peligrosos, como granjas y sitios de construcción, así como también un mayor control de las violaciones de seguridad térmica. La regla propuesta requeriría que los empleadores brinden agua y descansos adecuados a los trabajadores al aire libre, así como servicios médicos y capacitación para abordar los síntomas de enfermedades relacionadas con el calor. Al presidente se unen los líderes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA. Como parte de la iniciativa, el departamento emitirá una alerta de peligro para notificar a los empleadores y empleados sobre las formas de mantenerse protegidos del calor extremo que, desde el 2011, ha provocado la muerte de al menos 436 trabajadores, según estadísticas federales. La administración Biden planea invertir $7 millones para desarrollar predicciones más detalladas que ayuden a anticipar condiciones climáticas extremas como olas de calor. $152 millones se invertirán para impulsar la infraestructura de agua potable y la resiliencia climática en California, Colorado y Washington. Para mantener frescas a las poblaciones de bajos ingresos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos amplió su programa de asistencia de energía para hogares de bajos ingresos orientado a brindar un mayor acceso a sistemas de aire acondicionado y refrigeración en lugares como bibliotecas, centro para personas mayores u otros edificios públicos. Más de 100 miembros del Congreso, encabezados por los demócratas Greg Kassar y Silvia García de Texas y Judy Chu de California, han pedido a la Casa Blanca que implementen el nuevo estándar de clima para trabajadores al aire libre lo más rápido posible. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y es que la era del calentamiento global ha terminado ahora y es el momento de la era de la ebullición global, advertido este jueves el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un momento en el que el mes de julio iría a convertirse en uno de los más calurosos, si no el más caluroso jamás registrado en el planeta.
Aunque el mes de julio aún no terminó, los expertos sostienen que ya es un hecho que será el mes más cálido jamás registrado. La estimación fue hecha el jueves por la Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas y el Observatorio Europeo Copernicus, después de 3 semanas de olas de calor en diversos puntos del planeta. Para el secretario general de la ONU, esto es solo el principio.
La era del calentamiento global ha terminado. Ha llegado la era de la ebullición global. El aire es irrespirable, el calor es insoportable y el nivel de beneficios que generan los combustibles fósiles y la inacción climática es inaceptable.
Guterres enfatizó que lo que ocurre es totalmente consistente con las predicciones y advertencias previas y destacó que la única sorpresa es la velocidad del cambio.
La humanidad ha desencadenado la destrucción. Esto no debe inspirar desesperación, sino acción. Todavía podemos detener lo peor, pero para eso debemos convertir un año de calor ardiente en un año de ambición ardiente y acelerar la acción climática ahora.
Guterres, que será anfitrión de una cumbre sobre el clima que se celebrará en septiembre en Nueva York, pide a los países desarrollados que se comprometan a alcanzar la neutralidad de carbono lo más cerca posible de 2040 y a las economías emergentes antes de 2050.
Guatemala debe garantizar la integridad del proceso electoral, es lo que ha advertido la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos reiteró el llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas contra cualquier coacción, interferencia arbitraria o ilegal con los procesos de votación y las normas electorales en Guatemala. En concreto, Volker Türk pidió a las autoridades que garanticen que el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos puedan trabajar de manera independiente y libre de cualquier interferencia indebida. Después de revisar los resultados preliminares de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala confirmó que los candidatos de los partidos Semilla y UNE competirían en la segunda vuelta del 20 de agosto. Tras esos resultados, el Ministerio Público solicitó la suspensión del partido Semilla por presuntas irregularidades, realizó operaciones de allanamiento en el Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos y en la sede del partido, y emitió órdenes de detención contra dos fundadores de este partido y contra la subdirectora del registro. Las autoridades deben garantizar la integridad del proceso electoral y el respeto de la voluntad de los votantes, reiteró el alto comisionado.
Asimismo, las posibles amenazas al proceso electoral en Guatemala fue el tema central en una reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Eugenia Sagastume tiene más.
Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos manifestaron su preocupación por la situación electoral que vive Guatemala a 24 días de la segunda vuelta electoral, que según el jefe de la misión de observación electoral de esa organización, Eladio Loizaga, impiden el curso democrático del proceso.
La misión lamenta una vez más que desde el pasado miércoles a la fecha las presiones sobre el Tribunal Supremo Electoral se mantengan. Expresamos el rechazo a las medidas intimidatorias como el allanamiento realizado el jueves pasado a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral y un día después a las instalaciones del Movimiento Semilla.
A la sesión fue invitada la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Guatemala, Irma Palencia, quien denunció la forma en que se dieron los allanamientos a la sede del Registro de Ciudadanos, con personal del Ministerio Público armado y con gorros pasamontañas, y las acciones que puedan registrarse antes de la segunda vuelta.
Nos preocupa la actual judicialización de elementos y condiciones que pueden afectar o poner en riesgo la segunda elección. Solicitamos que la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos continúe acompañándonos por lo que resta del camino.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, confirmó que visitará Guatemala el lunes 31 de julio para ver de cerca la situación que vive el país y reunirse con los dos candidatos que van a segunda vuelta, mientras el embajador Francisco Mora, representante de Estados Unidos ante la OEA, reiteró la exigencia de respetar la voluntad del pueblo.
Estados Unidos se enorgullece de ser uno de los copatrocinantes de la resolución que le hace un llamado al gobierno guatemalteco para que cumpla con sus compromisos de conformidad con la Carta Interamericana. Esta resolución deja claro que los miembros de la OEA deben rechazar cualquier intento de socavar la democracia por parte del gobierno actual de Guatemala.
El gobierno de Guatemala no ha emitido respuesta al respecto, mientras los países indicaron que esperarán el informe de la visita del secretario Luis Almagro a Guatemala para retomar la discusión y emitir una nueva postura. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Las autoridades de Honduras han llamado a desistir de emprender rutas migratorias irregulares y advierten sobre una red de estafadores que dejan abandonados a los migrantes en México. Óscar Ortiz informa.
Más de 50 migrantes hondureños han sido rescatados en México, hacinados en vagones y en condiciones infrahumanas, provocando una situación que, según advierten autoridades migratorias en Honduras, es un nuevo método de estafa de una red de traficantes de personas en México. El informe detalla que los traficantes o coyotes utilizan camiones donde ponen a los migrantes hacinados y los engañan con falsas promesas de que las unidades son seguras y que cruzarán las fronteras sin problemas. Sin embargo, son abandonados a su suerte y no solo los hondureños, sino a migrantes de otros países, según explica el director de protección al migrante de la Cancillería de Honduras, Wilson Paz.
Creo que ya se está abordando de una manera más amplia y me informaba también el cónsul de Ciudad de México que en efecto también les están emitiendo documentación falsa. Y tiene que saber que este modus operandi puede llegar a escenarios extremadamente trágicos.
Mayra Alarcón, integrante de la organización no gubernamental Caminos Seguros, reconoció que el departamento de Cortés es el mayor emisor de migración irregular de mujeres y niños, los más vulnerables para caer en las redes de los traficantes de personas o coyotes.
Las madres solteras, las mujeres jóvenes que migran con uno, dos y a veces hasta más hijos de los brazos que tienen para protegerlos. La población de la diversidad sexual también es una población expuesta a la explotación sexual y laboral en la ruta migratoria.
Por su parte, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro reafirmó su compromiso a atacar las causas estructurales que generan la migración. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El presidente ruso Vladimir Putin inició hoy la cumbre Rusia-África en San Petersburgo con la promesa de hacer envío de granos a 6 países africanos.
Rusia prometió el envío gratis de hasta 50.000 toneladas de granos a 6 países africanos. El anuncio fue hecho el jueves por su presidente Vladimir Putin durante la apertura de una cumbre Rusia-África en San Petersburgo. En los próximos meses, seremos capaces de garantizar envíos gratuitos de entre 25.000 y 50.000 toneladas de granos a Burkina Faso, Zimbabue, Malí, Somalia, República Centroafricana y Eritrea. Aislado en la escena internacional desde el lanzamiento de su ofensiva militar en Ucrania en febrero de 2022, Putin cuenta con el apoyo de numerosas naciones africanas. El discurso del mandatario se enfocó en el abandono por parte de Moscú de un acuerdo crucial que permitía a Kiev exportar sus cereales por el Mar Negro, a pesar del bloqueo ruso de los puertos ucranianos. En un año, el pacto permitió sacar casi 33 millones de toneladas de cereales, que contribuyeron a estabilizar los precios de los alimentos y a evitar los peligros de escasez.
Militares de Níger han anunciado la destitución del presidente y el cierre de las fronteras del país.
Un grupo de militares ha aparecido en la televisión nacional de Níger este miércoles por la noche para anunciar la destitución del poder del presidente nigerino, Mohamed Bazoum, y el cierre de la frontera del país horas después de que la Guardia Presidencial haya retenido al mandatario. El Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria ha indicado que las fuerzas de defensa y seguridad han decidido acabar con el régimen actual por el continuo deterioro de la situación de seguridad en el país. El jefe del grupo golpista ha afirmado a la comunidad nacional e internacional el respeto a la integridad física de las autoridades depuestas. Además, han señalado que quedan suspendidas todas las instituciones, que las fronteras terrestres y aéreas han quedado cerradas hasta nuevo aviso y se ha ordenado un toque de queda desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Este hecho ha provocado la condena de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la Unión Africana, Naciones Unidas, la Unión Europea o Estados Unidos. La comunidad internacional han emitido sendas condenas por el atentado contra la democracia en Níger y han exigido la liberación sin condiciones del mandatario.
Y a esta hora así va el mundo. El equipo del opositor ruso encarcelado Alexei Navalny convocó una campaña mundial de protesta contra el presidente ruso Vladimir Putin para el 20 de agosto con motivo del tercer aniversario del envenenamiento del líder de la oposición. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó la oferta rusa de ofrecer grano gratis a varios países africanos por considerar que esa nación no va a contribuir a bajar los precios de los cereales en el mundo. El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, dijo hoy que todo el peso de la justicia caerá sobre los responsables de los incendios que siguen asolando amplias zonas del sur del país y que han dejado al menos 4 muertos. Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en México en 2014 exigieron en una reunión al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dijeron que para que le ordenen a las Fuerzas Armadas entregar los documentos que faltan y que son imprescindibles para resolver el caso. El rapero y compositor puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente, lanzó su nuevo tema Quiero Ser Baladista, que llega acompañado con un video musical estilo cortometraje en el que aparece el también boricua Ricky Martin. 100 científicos están alertando que la corriente oceánica que distribuye calor en el Atlántico desaparecería a mediados de siglo. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Un sistema de corrientes oceánicas que transporta calor hacia el norte por el Atlántico septentrional podría desaparecer a mediados de siglo, según un nuevo estudio realizado por científicos de Dinamarca que advierten que podría causar un aumento del nivel del mar y un clima extremo en todo el planeta. En las últimas décadas, los investigadores han planteado y minimizado la desaparición de la corriente atlántica. Hace 2 años, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático dijo que una catástrofe de este tipo era improbable este siglo, pero el nuevo estudio publicado en Nature Communications insinúa que la fecha podría no ser tan distante ni tan improbable. La circulación de retorno longitudinal del Atlántico es un sistema vital de corrientes oceánicas, un proceso lento que tarda unos 1000 años en completarse, pero se ha desacelerado desde mediados del siglo pasado. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Y en la nota de cierre les contamos que en partidos de pretemporada de varios clubes en Estados Unidos, el Real Madrid de España venció 2-0 al Manchester United en una noche en la que hasta la entrada de los cambios los blancos fueron muy superiores a los ingleses. Por su parte, el Barça sufrió una contundente derrota en su estreno de pretemporada 5-3 ante un Arsenal con mucho más rodaje. El Barça, que estuvo muy débil en defensa, se medirá al Madrid el sábado en el llamado Clásico de Estados Unidos. De otra parte, Renato Gaucho, entrenador del gremio de Porto Alegre, fue contundente sobre el futuro del uruguayo Luis Suárez. Afirmó que el jugador se quedará hasta diciembre, por lo que descartó su partida al Inter Miami de Lionel Messi en este periodo de pases. El Inter de Milán, por su parte, igualó a 1 ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. El partido correspondió a la gira del equipo italiano por Japón, que tendrá un encuentro más adelante disputado, y el 1 de agosto enfrentará al Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que no tendrá en sus filas a Kylian Mbappé, envuelto por estos días en una polémica por la renovación de su contrato. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa.